Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 14, parafraseando. ¿Dónde nos hemos quedado? Después de haber presentado el ejercicio de Psych Mapping y descrito la guía que puedes seguir para ejecutar una sesión con éxito, ahora estamos en medio de una serie de episodios más cortos, bueno, no tan cortos como quise, sobre temas clave para un Psych Mapping efectivo. La última vez analizamos la adaptación de preguntas en cuanto al contenido, ya sea físicamente, a través del PowerPoint, o solo verbalmente. Hoy exploramos uno de los aspectos más exigentes para los consultores, para los practicantes, durante los ejercicios de Psych Mapping, especialmente cuando las preguntas ya se adaptaron físicamente en las tarjetas. Específicamente examinamos algunos, no todos, los trucos y trampas para convertir la respuesta de un participante en una entrada en el mapa de resumen. En dos casos, esto sería bastante obvio y fácil. Primero, cuando el participante, probablemente un participante que ya regresa para una segunda, tercera, cuarta sesión, hace las entradas en el mapa por sí mismo, por sí misma. En segundo lugar, cuando el participante responde con palabras específicas, cortas. Considera, por ejemplo, la pregunta, ¿podrías mencionar tres aspectos que te diferencian de los demás? Las respuestas a una sola palabra serían mi esfuerzo, mi ambición y mi falta de organización. Ya que estamos en el tema, es posible que te preguntes cuál es una mejor respuesta, una narración larga o una respuesta de una o dos palabras. Una descripción muy amplia, con el por qué y para qué, o una respuesta concisa y clara. Bueno, quizá lo has adivinado y adivinada, no hay un tipo correcto de respuesta. Analizaremos las interpretaciones de las respuestas no literales en uno de los últimos episodios, pero de antemano está claro que las respuestas de una palabra pueden implicar ciertas cosas, como, por ejemplo, un gran conocimiento metacognitivo, y sabes, si alguien claramente sabe la respuesta porque ya se ha hecho la pregunta muchas veces, o una forma de pensar muy analítica, lo que se vería en la combinación con una pausa más larga seguida de esa respuesta muy concisa. Otras razones menos favorables para respuestas cortas serían, pues, un poco de introversión o plenamente desinterés por el ejercicio. Por el otro lado, las respuestas largas pueden indicar otras cosas, como que el participante se está inventando la respuesta a medida que avanza en el discurso. Ya sabes, cuando empiezas a balbucear con la esperanza de encontrar una línea de argumentación en algún momento. O indica incertidumbre o menos metacognición, cuando la pregunta te hace que te hacen es completamente nueva y dudas sobre qué responder. O simplemente, pues, un placer por hablar de uno mismo, una misma, y hacer el ejercicio. Mira, hay personas que están encantadas de hablar de sí mismas y es casi difícil detenerlas. O por último, pero no menos importante, intenciones de complacer al practicante por un sentimiento de culpa o responsabilidad, y para hacer que la sesión funcione, pues una persona da respuestas muy amplias, unas narraciones muy divagantes. Por interesantes que sean, estos son meramente hipótesis que, antes de llegar a una conclusión, deben contrastarse con más información en el ejercicio y con otras actividades más adelante o más allá del ejercicio. Pero independientemente de la longitud de una respuesta, una cosa muy importante es tener en cuenta que cualquier tipo de respuesta dice alguna cosa sobre el participante, ya sea de formación literal o de forma no literal que necesitamos deducir. Y una vez que haya llegado a realizar muchos ejercicios de Psych Mapping, creedme, vais a convertir en expertos a interpretar las diferencias de cómo van diferentes ejercicios. Pero bien, volvamos al tema. Aunque algunas veces las participantes escriben sus respuestas propias en el mapa y otras veces los participantes responden con conceptos que encajan literalmente en el mapa porque son muy cortos, muchas veces, tú tendrás que convertir una respuesta algo más larga de los participantes en entradas en el mapa. Y este proceso tiene algo similar o es bastante similar a una acción estratégica utilizada en muchos entornos y filosofías de consultoría. Parafrasear, Parafrasear, según el famoso Carl R. Rogers, uno de los fundadores del enfoque humanista y del enfoque centrado en el cliente, es una forma de responder empáticamente a las emociones de otra persona repitiendo en otras palabras lo que esta persona dijo, mientras se enfoca en la esencia de lo que sienten y lo que es importante para ellos. De esta manera, el oyente demuestra activamente que puede comprender la perspectiva del hablante. Entonces, lo que hacemos en el ejercicio de psych mapping no es exactamente parafrasear, ya que no repetimos todo el mensaje, sino que intentamos extraer el concepto clave de una respuesta que muestra que entendimos lo que el participante nos estaba diciendo. Por ejemplo, un participante en una de las preguntas de variables externas dice: desde que juego al golf, mi padre me influencia enormemente. Viene conmigo a casi todos los entrenamientos y está ahí para mí en los buenos y los malos momentos. En este caso, yo al menos diría algo parecido a, pues gracias. ¿Estarías de acuerdo que entramos en el concepto de padre en el mapa para representar tu respuesta? En el caso, si te preguntas si padre es suficiente para representar una respuesta bastante más compleja, más adelante en el episodio discutiremos en profundidad las ventajas y desventajas de completar conceptos con descriptores. Entonces, si lo hacemos en lugar de padre, podríamos decir padre solidario, o padre que ayuda, o padre que da apoyo. Sin embargo, antes de llegar ahí, echemos un vistazo a las tres formas principales de transformaciones que llevamos a cabo al hacer entradas en el mapa. La primera transformación es el acortamiento, es hacer las cosas más cortas. Tal como has visto antes, acortamos la respuesta para hacer una entrada ordenada en el mapa. Si es cierto que la información o alguna información se pierde, pero crees a cambio un resumen visual. Además, si tienes mucho miedo a perder demasiada información, recuerda que el ejercicio de psych mapping a menudo es simplemente un punto de partida para la exploración, no una exploración completa y concluyente. Con frecuencia, como creo haber explicado en otro episodio, cuando la respuesta de un participante es muy interesante y me gustaría saber más sobre esta respuesta, hago una marca en el mapa. Dibujo un pequeño signo de exclamación junto a una entrada y les digo a mis participantes que planeo volver a este tema en el futuro. También puedes intentar tomar notas adicionales o simplemente grabar la sesión con el permiso de los participantes, por supuesto, para evitar perder información si eso es lo que tanto te preocupa. La segunda forma de transformación es traducir. Esto es mucho más complejo. Considera el siguiente ejemplo. A la pregunta sobre habilidades psicológicas que necesita mejorar un participante, este responde: sí, realmente me cuesta mucho conseguir, ya sabes, entender de qué trata otra gente, ya sabes, creo que están felices, pero resulta pues que no lo son. Y al final digo algo, you know, sabes, equivocado, en un momento equivocado. El acortamiento aquí no será suficiente. Bueno, yo no veo realmente cómo. Quizás puedes escribir algo como: no entiende lo que hacen los demás. No me malinterpretes. A veces no está mal introducir frases cortas en lugar de palabras claves o palabras sueltas. A veces funciona perfectamente. Pero, ¿qué pasaría si tradujéramos esta respuesta articulada en términos sencillos a un lenguaje más científico y formal? ¿Y si escribimos empatía o falta de empatía? Si hacemos traducciones, debemos asegurarnos de que el participante entienda lo que hacemos, lo que tendrá varias ventajas. A corto plazo, los participantes se identifican con el mapa, que es absolutamente indiscutiblemente clave para psych mapping. Y en largo plazo, los participantes adquieren conceptos precisos con los cuales explicarse mejor, a sí mismos y a los demás, lo que a su vez es tremendamente importante para el conocimiento metacognitivo. Entonces, haz una sugerencia. Si puedes, tal vez preguntas al participante si conoce ese nuevo concepto formal científico. Pregunta si está de acuerdo y, si es posible, al revisar el mapa al final, asegúrate una vez más de que saben a qué se refiere ese concepto antes de abandonar la sesión. El tercer tipo de transformaciones podría encapsular los dos anteriores, pero además extraeríamos múltiples entradas de una sola respuesta. Mira esta respuesta a la pregunta sobre tareas y eventos especiales como ejemplo. Mis clases empiezan bastante tarde, a las 5 de la tarde. Antes de eso tengo que trabajar al otro lado de la ciudad y cuando llego a la universidad estoy bastante agotado. Luego, cuando el profesor da su clase de una hora, me distraigo y simplemente no puedo concentrarme. Entonces, el concepto clave podría ser horario de clases. Pero, ¿qué pasa con las otras variables externas como trabajo o trabajo a distancia, universidad o clases de una hora? ¿Qué pasa con los descriptores personales, como agotado y distraído? ¿O las habilidades psicológicas, como la concentración? Ahora, no tengo una respuesta definitiva si te preguntas si todos los conceptos deben tomarse, sacarse de una respuesta e ingresarse en el mapa. O, por el contrario, si solo debemos incluir los pertenecientes al bloque que se está explorando. En este caso serían las variables externas. O incluso, solo los conceptos relevantes para la pregunta que se hizo. Lo que sé es que cuantas más entradas extraes de una respuesta, más completo se vuelve el mapa de resumen. También parecerá mayor el peligro de que conceptos menos relevantes acaban entrando en el mapa. Aunque, sinceramente, también por eso tenemos la pregunta sobre relevancia en la parte de resumen del ejercicio, que debería encargarse de señalar solo las entradas más relevantes. Pero aún así. Pero eso sí, seguramente cuantos más conceptos, más confuso sea el mapa. Sin embargo, si omites cosas, tal vez con la esperanza de que vuelvan a aparecer más tarde en otra pregunta, mayor será la probabilidad de que se pierda algo importante. Aunque, por el otro lado, siempre se perderán cosas importantes independientemente de cuántos conceptos extraigas de una respuesta de respuestas largas, simplemente debido a la naturaleza exploratoria de todo el ejercicio de psych mapping. Como os dije, no tengo una respuesta clara, pero es importante que seas consciente de que te podría pasar o te va a pasar y te vas a enfrentar a situaciones así. A mí, mi solución personal, hago lo que siento que es correcto en el momento, confiando un poco en mi instinto que, después de todo, se ha desarrollado después de años de consultoría. Si siento que es importante, lo pongo en el mapa. Si estoy cansado, o el participante parece cansado, es posible que me salte algunas cosas para avanzar más rápido. Y siempre hay una cosa que puedo hacer, que se relaciona muy bien con el siguiente punto que quería mencionar en el episodio de hoy. Puedo preguntarle al participante si quiere que los conceptos vayan al mapa o no. Los participantes pueden ser el juez final, cuando tengamos dudas, ya que al fin y al cabo, el mapa es suyo, no nuestro. Entonces, el próximo tema relacionado con la transformación es el uso de preguntas adicionales. Y no estoy hablando de agregar preguntas formales al ejercicio de psych mapping, como discutimos la última vez. No. Me refiero a las preguntas de seguimiento. En general, me recomendamos precaución al formar preguntas adicionales que profundicen en un tema que ha surgido. Psych mapping es un ejercicio exploratorio. Y seguir un tema muy específico puede hacer que el ejercicio se convierta en demasiado largo, lo que, como hemos comentado en un episodio anterior, podría tener un impacto negativo en la metacognición de los participantes. Por ejemplo, los participantes pueden crear una imagen de sí mismos dejando de lado sus habilidades psicológicas, si nunca llegaron a estas preguntas. Además, existe una mayor posibilidad de centrarse más en variables externas o descriptores personales que en habilidades psicológicas, ya que el 90% de los ejercicios los participantes mantienen el orden predeterminado de los bloques, es decir, factores externos, descriptores personales y solo en última instancia habilidades psicológicas. Sin embargo, por otro lado, algunas preguntas de seguimiento son clave para transformar efectivamente las respuestas y colocarlas en el mapa. Primero, podrías beneficiarte de hacer preguntas para aclarar una respuesta, si simplemente no entiendes cuál fue la respuesta inicial, ya sea porque los participantes se expresaron mal o porque te distrajiste. Sabes, eso nos pasa incluso a los mejores de nosotros, a veces. En segundo lugar, puedes solicitar información adicional para aclarar la diferencia entre descriptores y habilidades, como mencioné muy brevemente hace un par de episodios. Por ejemplo, un participante responde a la pregunta sobre las diferencias con los demás. Soy mejor liderando el grupo que muchos otros. La palabra clave que entramos sería liderazgo, eso no es un gran tema aquí. La cuestión es si el liderazgo es una descripción personal o una habilidad psicológica. Para ganar claridad y hacer una entrada correcta en el mapa, puedes formular una pregunta de seguimiento como ¿este liderazgo es algo que sucede de forma natural, sin esfuerzo? ¿O lo haces conscientemente y le pones un poco de esfuerzo? En otras palabras, ¿Eres un líder natural o actúas intencionalmente como líder? Como dije, cuando mencioné ese problema por primera vez, si aún no tienes una respuesta clara, tampoco hay necesidad de preocuparse en exceso. La diferencia entre descriptores y habilidades no es, como hemos visto en episodios anteriores, una diferencia categórica. Por ejemplo, uno puede ser 60% líder natural, pero 40% líder intencional. Además, tienes el liderazgo en el mapa y todo el tiempo del mundo para seguir investigando el liderazgo y en búsqueda de rasgos de sus fundamentos naturales o controladores, en función o en sesiones futuras con el participante. Finalmente, el mapa nunca ha tratado de ser correcto. Es una representación de la realidad que es significativa para el participante y útil para ti. Si un concepto está correctamente en los descriptores o en las habilidades, lo más probable es que no marque la diferencia con respecto a esos dos objetivos. Con respecto a más razones muy relevantes para formular preguntas de seguimiento, también puede haber una pregunta adicional para cuestionar la respuesta de un participante. Ya hemos mencionado la idea de desafiar cuando revisamos el mapa final, pero principalmente nos enfocamos en la sección de resumen. Sin embargo, especialmente cuando el ejercicio se trata de crear conciencia, autoconciencia, puedes desafiar una respuesta en el mismo momento, cuando se da la respuesta. Por ejemplo, un participante que se me envió debido a un escaso control de las emociones, no es que tuviera ataques abiertos, sino más bien luchas internas paralizantes con vergüenza y miedo. Cuando la pregunté sobre sus habilidades psicológicas, me dijo con mucha valentía y que el control de las emociones era su punto fuerte. Al ver que todo mi plan de intervención se estaba socavando delante mío por esa declaración, a esa chica la desafié para probar si, uno, dio una respuesta honesta, pero incorrecta, porque tal vez no entendió completamente que suprimir la expresión emocional no es exactamente de lo que se trata el control de las emociones. O dos, dio una respuesta verdaderamente falsa, porque no quería que nos metiéramos en este problema en particular que tenía. O tres, alternativamente, ella podría incluso haberme dado una respuesta honesta y verdadera, que descubre que su padre y madre y sus entrenadores, las personas que la derivaron hacia mí, la entienden mal. Obviamente, esto hubiese llevado a un montón de otras preguntas interesantes. De todos modos, yo la desafié con algo como, discúlpame, pero esto me viene un poco como una sorpresa. Yo tuve la impresión de que el control de las emociones era algo que yo te podría ayudar, pero tal vez no lo entendí bien. ¿Podrías darme más información sobre por qué mencionas el control de las emociones como una fortaleza psicológica? Por supuesto, tal desafío se puede redactar de muchas formas, diferentes, incluso seguramente muchas más elegantes, pero entiendes la esencia de lo que quiero decir, ¿no? Y por cierto, si tienes alguna curiosidad acerca de su respuesta, ella realmente tomó erróneamente que ocultar las emociones fue una forma efectiva de controlarlas. Entonces, en la primera sesión que tuvimos, reajustamos su comprensión de la regulación emocional constructiva antes de que pudiéramos continuar dándole superpoderes emocionales, lo cual por supuesto hicimos. Además, hay otras preguntas de desafío, desafiantes, que están relacionadas con las omisiones que tú sospechas en las respuestas de tus participantes. Como la mayoría de las ocasiones, desafiar a los participantes ocurre con mayor frecuencia cuando el participante está repitiendo el ejercicio de psych mapping y el objetivo del ejercicio incluye la creación de autoconciencia. Sin embargo, se pueden hacer preguntas desafiantes, incluso si la idea es obtener una impresión de la autoconciencia inicial de un participante. Sin embargo, a menudo, una mejor alternativa es hacer una breve nota y cuestionar las respuestas durante la sección de resumen o en la sesión posterior, cuando el acto de cuestionar ya no tenga tanto impacto inmediato en el ejercicio de psych mapping. Finalmente, con respecto al último tipo de preguntas adicionales que quiero mencionar, también podemos pedirle al participante que transforme sus respuestas en entradas en el mapa, en lugar de hacerlo nosotros. Hay varias razones por las cuales podríamos pedirle a un participante que transforme su propia respuesta en una palabra, una frase corta. Pero básicamente, El participante podría ser un participante que regresa, que ya ha hecho el ejercicio antes y que tú deseas que él o ella asuma una mayor responsabilidad sobre el ejercicio. O quieres que el participante extraiga la esencia de una respuesta más amplia o larga porque desde tu posición es imposible hacerlo por él o ella. O, más a menudo de lo que nos gustaría admitir, no tienes ni idea lo que acaba de decir el participante y una manera elegante de salirse del problemilla es darle generosamente al participante la oportunidad de decidir qué entrada hacer en el mapa. ¿Vale? Lo admito, esta razón parece teóricamente infundada, pero en la práctica es buen consejo aceptar las propias imperfecciones. Son inevitables, en mi experiencia al menos, y tener siempre una vía de escape para soluciones embarazosas y problemáticas que logren tanto mantener tu propia imagen como ayudar al participante es recomendable. Vale. Aunque nos estamos acercando al final de este episodio, hay un aspecto crítico más que quisiera mencionar. Como había adelantado al comienzo del episodio, quiero abordar la pregunta crucial si entrar en el mapa conceptos únicos o conceptos junto con un valor, con una valencia. Como ejemplo, para este argumento he publicado como material complementario dos mapas. Uno con conceptos simples y otro con conceptos, llamámoslos compuestos, para que las puedas comparar. Un concepto simple contiene solo una palabra o una expresión clave. Por ejemplo, mi padre, mi madre, emociones, habilidades de liderazgo, mi club. En cambio, los conceptos complejos contienen el concepto principal, por supuesto, pero también información adicional. Por ejemplo, mi padre enfadado, mi madre que se preocupa, emociones negativas, falta de habilidades de liderazgo y mi club elitista. Al favor del uso de conceptos únicos, simples, se puede argumentar que el mapa sigue siendo más simple, que pasas menos tiempo escribiendo, lo que permite más contacto visual y mejor flujo general de la sesión, y que, lo que es más importante quizá, los desarrollos en el tiempo al torno de un concepto se pueden observar más fácilmente a lo largo del tiempo. Con respecto a ese último punto, que es bastante central, permitidme explicar lo que quiero decir. El concepto que ingresas en el mapa, por ejemplo, concentración, será evaluado en el resumen por el participante. El participante puede colorearlo, por ejemplo, de rojo, porque en este momento la concentración es muy problemática. Pero luego la vida continúa y tal vez comienzas a hacer un poco de psicología del rendimiento, tu magia, y unos meses más tarde vuelves a visitar el mapa y preguntas si es necesario cambiar algún color. Ahora, en el mapa antiguo, el participante ve el concepto concentración, en letras de rojo oscuro. Según los cambios que ocurrieron en los últimos meses, el participante puede elegir cambiar el color, por ejemplo, a gris en vez de rojo, lo que indica que la concentración sigue siendo a veces problemática, pero al menos al mismo tiempo también con frecuencia útil. Mira, eso es muy fácil, ¿no? Pero, imagina que el concepto en el viejo mapa decía falta de concentración. No concentración, sino compuesto. Falta de concentración. Ahora, al reevaluar el mapa, un par de meses después, la pregunta es, ¿el participante califica entonces la falta de concentración como problemática? Claro, es que la falta de concentración sigue siendo problemática. No es que el participante haya aprendido a convertir la falta de concentración en oro. Lo que el participante no está evaluando es que a veces también la concentración es buena y que ayuda, lo que sería verde, ¿eh? Porque la concentración es oro al final. Como en el mapa dice falta de concentración, la falta de concentración sigue siendo igual de problemática en dos meses como lo fue al principio. Si solo pusiera concentración, podría valorar la concentración y esa ya no sería roja, porque ahora ya no siempre es una falta de concentración, sino que a veces también es suficiente concentración. Sin embargo, antes de que decidas ahora nunca usar entradas compuestas, a favor de escribir entradas compuestas también hay algunos argumentos y son bastante decentes. Como por ejemplo, leer el mapa tiene mucho más sentido. Al tener conceptos compuestos, se convierte el mapa en una historia, no solo palabras sueltas. También es más fácil colorear los conceptos en la sección de resumen, ese mismo día que se hace el mapa, tanto que a veces parece redundante. Y, lo que es aún más importante, obtienes más detalles sobre el por qué se utilizó determinado código de color. Permitidme que extenderme un poco más en este último punto. Si escribo, por ejemplo, contratos a corto término, a corto plazo, y los coloreo rojo, todavía puedo deducir, incluso meses después, por qué los contratos de mi participante eran problemáticos en este momento. Pues porque eran de corta duración, eran de a corto plazo. En este caso, si hubiera escrito solo contrato en el mapa y estuviera coloreado igualmente de rojo, meses después podría quizá tener dificultades para recordar por qué contrato era algo tan problemático para el participante. ¿Fue porque era a tiempo parcial, porque había un salario muy bajo o porque era a corto plazo? Otra vez, lo siento mucho. No puedo ofreceros una respuesta clara y directa sobre cómo proceder. He esbozado mis argumentos a favor de cada uno, conceptos únicos y conceptos compuestos, y va a depender de vosotros decidir qué hacer. Bien, es hora de concluir este episodio con una breve reflexión sobre la relevancia del acuerdo entre tú y el participante, y más importante, el participante y su mapa. Hagas lo que hagas cuando ingreses respuestas en el mapa. Siempre recuerda, el mapa tiene que tener sentido para el participante. Si el participante no acepta su propio mapa, es mucho más probable que la sesión y el ejercicio sea un fracaso. Por ello, mi sugerencia es que siempre pidas que esté, si está de acuerdo el participante, aunque seas repetitivo si es necesario. Pero nunca des por sentado que lo que tú metes en el mapa es lo que el participante ve como representativo de su respuesta. Un mapa puede contener solo 10 conceptos y seguir siendo un buen mapa si representa las opiniones de los participantes. Un mapa puede ser todo verde, lo que llamamos mapas de superhéroes, por cierto, y sigue siendo un buen mapa si representa las opiniones de los participantes. Un mapa puede tener 0 habilidades psicológicas. Y adivina qué, sigue siendo un buen mapa si representa la opinión de los participantes. Según mi experiencia como practicante, uno prefiere evidentemente un mapa completo, equilibrado, con verdes, con rojos, con aspectos más y menos importantes, donde el participante habla mucho, es súper comprometido y casi ruega que la sesión siga y siga y siga. Pero bueno, ya sabes, la sesión no se trata de ti ni de mí, de nosotros los practicantes. La sesión y el ejercicio de psych mapping es para el participante. Es decir, no necesariamente para hacerlos felices. Nosotros no somos payasos, ¿verdad? Pero el ejercicio debe servir al desarrollo personal del participante, sea cual sea el área en el cual estamos trabajando. Entonces, eso es todo por hoy. La próxima vez veremos la sección de resumen, especialmente el resumen que elaboramos para nuestros participantes, del mapa resumen al final de la sesión de psych mapping.